No sé si me escuchan todos también los que están de forma telemática.
Buenos días.
Como saben, está habiendo problemas con los aviones. En el aeropuerto norte está habiendo problemas para poder aterrizar. Entonces, falta por llegar Ana, que es la que lleva la comparecencia, y también Juanma, que viene en sustitución de Poli, para poder constituir la mesa. Por tanto, de momento vamos a aplazar la comisión hasta las y media. A las y media intentamos volver a conectarnos todos y esperemos que haya llegado entonces la consejera, que acaba de aterrizar también. Hasta después, señoría. Hasta después, señoría.
Hasta luego. Perfecto.
Buenos días de nuevo, señoría. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Hemos llegado a un acuerdo los portavoces de la comisión, teniendo en cuenta las dificultades que estamos teniendo en el Aeropuerto Norte para que algunos diputados de algunas islas, como por ejemplo el Hierro, que es la proponente para la comparecencia que se va a debatir hoy en comisión, no ha llegado, pero sí que ya está a punto de llegar. Lo que sí vamos a hacer para no dilatar mucho más esta comisión es cambiar el orden del día y vamos a empezar por las preguntas. Vamos a empezar por la pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista. La pregunta es sobre el estado de las infraestructuras educativas de Lanzarote, que va dirigida a la señora consejera de Educación, y también darle la bienvenida a la señora consejera a la Comisión de Educación. Damos comienzo. Tiene un tiempo, señor Machín, por 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. La pasada legislatura Lanzarote dio un salto bastante importante en infraestructuras que eran históricas. Ya hemos hablado usted y yo bastante sobre esto. Y colegios e institutos demandados históricamente, pues hoy ya son casi una realidad. Traemos esta pregunta a esta comisión de control al Gobierno porque queremos conocer en qué estado se encuentra todo lo planificado por la consejería, todo lo presupuestado y en qué momento del procedimiento administrativo nos encontramos. Le voy a relatar lo que está presupuestado. En el año 2021 existe una partida para el CEIBA alcalde Rafael en el municipio de Tías. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué momento del procedimiento está? También, señora consejera, por cierto, muchas veces anunciado por el Ayuntamiento de San Bartolomé, no sabemos absolutamente nada del CEIBA El Quintero, no sabemos si ya está cedida la parcela, si ya está en pleno funcionamiento del procedimiento administrativo para la construcción, porque el Ayuntamiento ya casi tiene la obra terminada sin haber puesto ni siquiera los cimientos. El Centro Integrado de Formación Profesional SONSAMA, se perdió la partida en la legislatura pasada. Sé que existe proyecto, sé que ya estaba próximo a licitarse, pero vamos en el camino de también perderla este año. Era para un aula de cocina, todo el sistema eléctrico. Es fundamental para el único centro de referencia de formación profesional en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, queremos saber cuándo va a ejecutarse por fin esa partida que el año pasado se perdió en el presupuesto para ejecutar en la isla de Lanzarote. Otros que no están presupuestados, pero sabemos que usted conoce, como que ya están los proyectos en la consejería, como la ampliación del gimnasio del Virgen de los Volcanes, que ha sido una reivindicación del ayuntamiento y de su alcalde cuando se ha reunido con usted. La semana pasada me reunía con el alcalde de Yaiza y me decía la importancia de remodelar el Yes Yaiza, que usted también lo conoce, porque está bastante deteriorado. Ahora con el CEO Playa Blanca pues se puede hacer unas derivaciones y posiblemente pues remodelarlo, pero también me decía que habían dos aulas comprometidas para el colegio de Yaiza y que no sabía en qué momento está, cómo se encuentra y que quería saber en qué momento el procedimiento. Otra cuestión fundamental, el CEIP La Garita. Tenía partida el año pasado, en el presupuesto del 2020. Se la fulminaron en el año 2021. Queremos saber si ya existe otra partida de reposición a la anterior y ya se puede cometer las obras de ese comedor. Yo he preguntado por escrito y no me han clarificado mucho el asunto, entonces le quiero preguntar exactamente por eso. Y también, señora consejera, en todos los ayuntamientos, yo creo que esto es una reivindicación de todas las islas, existe demandas de zonas de sombras en los centros educativos. En especial, a mí me lo han dicho en Yaiza, Aria y Tinajo. Espero, señora consejera, que me responda a cada una de las preguntas que le he hecho y muchas gracias de antemano por su respuesta.
Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo máximo también de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Bien, como son tantas, voy a intentar sobre todo ir a las que usted me ha preguntado, ¿no? Sí, efectivamente estamos pendientes para el curso que viene de inaugurar esas dos obras de las que usted hace referencia, tanto el CEO de Playa Blanca, tan demandado, como el IES Aría. Eso va a permitir, además, el quitar montones de aulas modulares, que ya en la siguiente pregunta que el señor Evidina me hace, pues ya lo explicaré de más detenimiento. Pero voy a las obras concretas de las que usted me hacía referencia. Mire, El Sella y el Quintero, por ejemplo, ¿no? El Sella y el Quintero se hace un convenio que está elaborándose. Ya se ha enviado el proyecto ya está a punto de firmarse el convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé para que la obra, amparado por la FECAM, sabe que se ha firmado un convenio con la FECAM para que se puedan hacer obras en los distintos ayuntamientos. Nosotros firmamos con esos ayuntamientos y ellos se encargan de licitar la obra. Entonces, el Sella y el Quintero está dentro de esa partida y ya está para la firma de ese convenio. El TIA. TIA efectivamente necesita una ampliación porque no da, ya se ha comprado por parte del ayuntamiento una parcela anexa y ya también tiene totalmente terminado el proyecto para empezar a licitarlo. Con respecto a la garita pedía dos cosas, tanto el comedor como una parte de sombra. La parte de sombra está y lo de la ampliación del comedor en contratación. El IES Yaiza, sí, efectivamente el IES Yaiza. Yo no sé muy bien qué pasó en el momento que se hizo este centro, aparte de la ubicación, que me parece que es la menos indicada, pero bueno, independientemente de eso, no se puede entender cómo se ha hecho un pabellón sin luz y sin agua. No tiene ni agua ni tiene luz ese pabellón, ¿no? Entonces, tienen muchos problemas en este sentido y estamos haciendo un proyecto para efectivamente ponerlo al día porque aquello es insostenible, ¿no? El hecho de que se haya abierto el CEO Playa Blanca ha permitido, evidentemente, quitarnos de las aulas modulares que allí estaban en ese momento. Pero también tenía muchas dificultades con el suelo, que ya está arreglado. Sonsama. Sonsama tenía varias cosas pendientes. Tenía un muro exterior que les interesaba, tenía ampliación del comedor pedagógico. Miren, aquí nos hemos puesto de acuerdo fundamentalmente con el equipo directivo, porque a veces desde fuera necesitamos cosas que después el equipo contiende que no. Entonces, me parece, siempre lo hacemos así, no solamente con el Sonsama, ¿no? Cuando hay discrepancia entre otros, por ejemplo, la Cámara de Comercio en este caso, en otros sitios son los alcaldes, yo creo que lo primero es quien más conoce las necesidades que tiene un centro son quien las dirige, en este caso el equipo directivo, ¿no? Bueno, pues hemos empezado, sobre todo para priorizarlas, ¿no? Entonces, hemos empezado con lo del muro, le digo exactamente en qué momento se encuentra. A ver, y si quiere, mire, yo había puesto en general porque no sabía que le interesaba una cosa concreta, pero mire, si quiere le voy leyendo lo que se ha hecho. Hay otra parte muy fundamental en Arrecife, hablando de Arrecife, que es lo del IES Pancho Lasso. Usted sabe toda la problemática que ha habido con la accesibilidad. Ya está el ascensor poniéndose, con lo cual yo creo que es un avance importante para todos los alumnos y alumnas que tenían dificultades para subir, como sabe usted, conoce el centro, la segunda planta, para poder dar las clases, ¿no? Recibir las clases. Mire, el IES Las Maretas, se reparó la canalización de la cubierta del pabellón, en el IES Teguí usted sabe que hay una parte antigua de unas aljibes, ya está en obra, por lo tanto esto para principio de curso estará, porque yo le digo que al día de hoy ya está en obra. Las Maretas también tuvo un problema de un muro de aparcamiento, que hubo una colisión de un tráfico que rompió el muro y ya está también arreglado. Lo que hablamos antes del proyecto de ampliación del centro del alcalde Rafael Cabrera, ya tiene la remisión de documentación y se está para la licitación. En el IES Teguís, el desprendimiento de la barandilla de la planta segunda ya está terminado. En el CEO Argan, la reparación de oxidación de la cubierta, que estaba fatal, porque se cuenta que ese centro no es un centro de construcción habitual, son como algo modular y tiene muchas construcciones que se oxida con frecuencia, también está reparada la cubierta. En el IES Playa Honda tiene un problema grave con respecto a lo que es el pabellón, porque se moja continuamente, tienen hasta cubos allí recogiendo el agua. No solamente hace falta que llueva, solamente con la serenada ya se moja bastante. Ya está la redacción del proyecto hecha. En el 6 Costa de Oguise ya se reparó las cubiertas y también todo el tema de pintura está hecho. La reparación del 6 Costa Teguise, hay una parte de baño que la hizo el ayuntamiento, por lo tanto ya también esa obra está terminada. En el IES Blas Cabrera Felipe tenía un problema porque los chicos estaban en una zona donde no tenía asfalto, era puro rofe y tal, ya se hizo toda la pavimentación. En el Sonsama, la valla perimetral, que usted me preguntaba, ya está el proyecto y ya está empezándose. En el Benito Pérez, a ver, en el Rafael Cabrera ya está hecha la pérgola también en la zona de infantil. En el IES Cotateguise, la sombra del patio también se hizo. Otra adaptación que se hizo, que es de mucha necesidad, que en el César, en el 6 César Manrique, también el ayuntamiento se encargó de hacer esta adaptación de los baños. La garita tiene también la contratación de la zona de sombra. Está en contratación en el IES Salinas los aseos en la parte del pabellón.
Señora consejera, debe de ir finalizando.
Ay, lo siento. Bueno, lo que sí me en el IES Tinajo, la impermeabilización de las cubiertas ya está terminada, y en el 6 Cortateguise también se cubrió algo demandado de mucho tiempo, que es la cubrición de los pasillos para cuando llueviese los chicos no se mojen ni se resbalen en aquellas cosas. Miren, se ha ido haciendo muchas de las cosas que estaban planificadas, evidentemente todas estas estaban en el presupuesto, y no solamente estaban en el presupuesto, sino viéndonos corto para poder acometer muchas de las obras, se solicitó a Hacienda, cosa que agradezco muchísimo, el que nos pasara más dinero para poder acometer todo lo que estaba pendiente, y de hecho se hizo una partida de 18 millones para seguir trabajando en todas estas pequeñas obras que parecen pequeñas porque resuelven la vida de las personas que viven allí, fundamentalmente de los alumnos y del profesorado, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho, como usted ve, ¿no? Y de grandes obras, pues las que les dije, ¿no? Tanto el CEO Playa Blanca como el IES de Aría.
Gracias, señora consejera. Señor Machín, tiene un segundo turno por un tiempo máximo de 2 minutos. Tiene la palabra.
Sí, yo solo comentarle que, no sé, seguramente por la escasez del tiempo, pues no me nombro el 6 Virgen de los Volcanes, como sabes, mi municipio. Entendí que solamente me nombró el IES Tinajo, que es distinto del 6 Virgen de los Volcanes. Ajá. En el 6 Virgen de los Volcanes hace falta una ampliación del gimnasio y una zona de sombra. Como sabes, es un centro bastante grande, es un centro de referencia en el municipio, es un centro que tiene una crítica exquisita por lo bien que trabaja su profesorado y el equipo directivo. Por lo tanto, que no se olvide que es una reivindicación del ayuntamiento, una reivindicación del alcalde y de este diputado que, al ser su municipio, pues le duele un poquito más. Sí. Muchísimas gracias, consejera.
¿Tengo tiempo? No te preocupes, yo como ahora sigo con la otra. Gracias, presidente.
Gracias, señor Machín. Al principio de la comisión, que no estaban todos los grupos presentes, pero que ya estamos todos presentes, vamos a proceder también a las sustituciones. Por parte del grupo mixto no hay sustituciones, por parte de Agrupación Socialista Gomera tampoco hay sustituciones. Por parte del grupo Sí Podemos Canarias, tampoco hay sustituciones. Por parte de Nueva Canaria, tampoco hay sustituciones. Por parte del Partido Popular, tampoco hay sustituciones. Por parte del Partido Nacionalista Canario.
Socorro Beato sustituye a Ana González y Jesús Machín sustituye a Sergio Rodríguez.
Gracias, señora diputada. ¿Y por parte del Partido Socialista?
Mauricio Roque sustituye a Pino González.
Gracias, señoría. Pues seguimos con el orden del día y pasamos a la segunda pregunta realizada por la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre nombramientos de logopedas atendiendo al número de alumnos que necesitan especialistas, dirigida a la señora consejera. Tiene la palabra doña Lorena por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, buenos días, señora consejera. Bueno, la pregunta viene, sobre todo, creo que nos llenamos mucho la boca, no solamente todos los grupos parlamentarios, sino el Gobierno, con que tenemos que ir caminando hacia una educación inclusiva en todos los aspectos, y este es un aspecto fundamental. Obviamente, cada vez, por desgracia, son más las necesidades de estos especialistas en los centros escolares, y por lo tanto entendemos que se hace necesario el cambio de criterio para el nombramiento, bueno, de logopedas, ahora ya de maestros de audición y lenguaje en los centros escolares. Es verdad que en muchos centros puede ser suficiente con un solo especialista, y sin embargo hay otros centros escolares en Canarias, preferentemente motóricos o que sean con alumnos con más discapacidad porque tengan más alumnos, aulas NEAE o más alumnos incluidos en las clases, pero que tengan esta necesidad, que requieren de estos especialistas. Por lo tanto, señora consejera, la pregunta viene por si piensa la consejería modificar este criterio de nombramiento para ir trabajando cada vez más en una educación más inclusiva. Al final, lo importante es que adaptemos los centros escolares, que tengamos los profesionales que necesitan estos alumnos con necesidades especiales en los centros, y sin estos especialistas que no solamente se dedican a las dificultades con el lenguaje, también a deglución, a disfonías, a diferentes acciones que podrían llevar a cabo con este alumnado para mejorar su adaptación a las aulas y a la educación ordinaria en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora. Gracias, doña Lorena. Tiene la palabra por un tiempo máximo también de 5 minutos la señora consejera.
Gracias, presidenta. Mire, dentro de poquito, posiblemente a principio de curso, daré a conocimiento a su señoría de todo el esfuerzo que se ha hecho en todo lo que tiene que ver con la atención a las necesidades educativas especiales. De verdad que este gobierno y especialmente esta consejería está muy empeñada en que efectivamente la atención a la diversidad sea una realidad, ¿no? Y no, como dice usted, se nos llena la boca diciéndolo, pero en la práctica haya poca cosa. Todo lo contrario, se demostrará cómo hemos avanzado en esta materia, y yo creo que deberíamos pues felicitarnos todos por eso, ¿no? Miren, usted sabe que los equipos de orientación educativa y psicopedagógico, lo que llamamos EOEP, son un servicio que pertenece a esta consejería y cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades educativas de los centros de enseñanza no universitaria de un modo coordinado. Su finalidad es conseguir el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su integración social, así como el respeto a la diversidad y la inclusión. Por lo tanto, estos equipos tienen un conocimiento, ¿no? Además, ellos tienen, tienen normalmente tres unidades de actuación. Por un lado, tienen unidades de orientación general, unidades de atención en comunicación y lenguaje y unidades de trabajo social. Bien. Para atender a los niños que tienen necesidades educativas y auditivas fundamentalmente, se pueden atender, como usted sabe, desde los centros ordinarios, que es lo que se procura, y si no existen los específicos o los preferentes de sordos, o incluso alumnados que sin ser sordos solamente con esa discapacidad pueden estar asociados a otro tipo de cosas que son tratadas por las AL, como usted dice, ¿no? La audición y el lenguaje. Lo que se hace es, hasta ahora, se atendía las especialistas de atención y lenguaje que están ubicadas en estos centros, en estos equipos, eran atender a 1.200 alumnos por cada una de ellas, ¿no? Nos parecía que esto teníamos que bajarlo. Y este año, ahora, en septiembre, ya baja la ratio y en vez de ser 1.200 son 1.000 alumnos. En general, tengan o no tengan, siempre, esto, sobre todo para la prevención, porque una vez diagnosticados, ya estos alumnos se tratan de manera concreta, que bien, como les digo, puede ser dentro de esos centros ordinarios con una especialista de audición y lenguaje, o bien van a los centros preferentes de sordos, ¿no? En esos centros específicos tendríamos una L por cada 4 niños de educación infantil. Yo creo que la proporción es bastante razonable, ¿no? Y uno cada 6 si son de educación primaria. Si evidentemente hubiera más, y no dan las horas, nosotros normalmente no hacemos nombramiento de estas especialidades porque nos parece fundamental, ¿no? El que un niño pueda comunicarse o una niña pueda hacerlo nos parece desde luego básico, ¿no? Nosotros ahora mismo, yo creo que con esta bajada que hemos hecho de manera genérica, damos un paso importante. Y también es verdad que usted sabe que hemos hecho dos pilotajes. Tenemos uno para los del trastorno del espectro autista, que son 14 centros. Para eso se han nombrado exclusivamente también los especialistas en audición y lenguaje. Y también tenemos otro pilotaje de 12 centros de educación infantil, para también con un especialista en cada uno de ellos, también en audición y lenguaje, para los alumnos de aulas en clave y alumnado con dificultades de la comunicación y el lenguaje. Por lo tanto, yo creo que estamos dotando de algo tan necesario como es esta especialidad a aquellos alumnos y alumnos que verdaderamente lo necesitan. ¿Que falta mucho por hacer? Claro que sí, sería conveniente, pero yo creo que estamos dando los pasos necesarios para que estos niños y estas niñas estén atendidos en sus centros, bien ordinarios o bien, como les decía, específicos de su problema. Gracias.
Gracias, señora consejera. Doña Lorena vuelve a tener su turno por un tiempo máximo de 3:30.
Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Bueno, efectivamente coincido con usted en que todos estos pasos que se dan, obviamente, trabajan hacia esa educación inclusiva que todos queremos, y me alegra que el gobierno camine en ese sentido. También nombraba usted de esos proyectos TEA que han venido para quedarse y que, por lo tanto, la felicito porque creo que han funcionado estupendamente y han sido un gran ejemplo de lo que es la atención a la diversidad. Y damos buena cuenta de ellos, los que los conocemos, porque ha funcionado muy bien, la familia está muy contenta y hay grandes profesionales al frente de estos proyectos. Bueno, esa bajada que usted da el nombre de 1.200 a 1.000 alumnos es positiva y, bueno, nosotros lo que le vamos a seguir solicitando, como no puede ser de otra manera, es que sigamos trabajando. Al final, 1.000 alumnos en una isla como La Palma, por ejemplo, son muchísimos alumnos. Es decir, al final nos encontramos que hay una L trabajando en un colegio a lo mejor preferente, como usted decía, y sin embargo acude a 5 o 6 unitarias también, y por lo tanto la atención que puede dar es mínima porque no tiene tiempo para más. Es decir, no, aunque tengamos colegios de poquitos alumnos y a lo mejor pueda salir mucho este maestro L en cada una de esas unitarias, sí que es verdad que sería conveniente, por lo menos en los centros en los que él requiere, por las necesidades del alumnado, este tipo de especialistas, pues que se puedan quedar allí, ¿no? Y podamos hacer otros nombramientos en el resto de unidades. Al final, lo más importante no es que se hagan por zona, sino que se hagan por necesidad. Es lo que decimos siempre, la igualdad no es darles a todos lo mismo, sino darles al que lo necesita, lo que necesita, ¿no? Así que espero, señora consejera, que en ese trabajo que usted dice que nos expondrá en el Parlamento, sobre todo atendiendo a la diversidad en educación en Canarias, pues en esa mejora que se ha hecho podamos seguir ahondando, no solamente por la comunidad educativa, también los profesionales lo dicen, porque es verdad que se ven muchas veces desbordados. Como decía al principio, desgraciadamente cada vez son más los alumnos que necesitan de estos especialistas, y cuando atiende a 2 colegios grandes y luego además tiene 4 o 5 unitarias alrededor para llegar a 1.000 alumnos, puede sonar bien en un centro con 30.000 alumnos que tengamos una L, pero cuando es en varios centros escolares para poder llegar a ese número de alumnado, pues se hace un poco incomprensible. Además, como ya todos conocemos Canarias, a lo mejor en zonas pues más alejadas, en los que se hace realmente difícil atender a la necesidad. Así que, bueno, le agradezco la respuesta y estaremos muy pendientes de esa comparecencia, porque creo que la atención a la diversidad en educación pues nos preocupa a todos los grupos parlamentarios, como así hemos demostrado durante esta legislatura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña Lorena. Tiene la palabra, tiene un segundo turno la señora consejera, por un tiempo máximo, señora consejera, de 1 minuto.
Gracias. No, nada más que para la tranquilidad de la señora diputada, que las islas menores tienen que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, la orografía de las islas de La Gomera y de La Palma se tiene en cuenta, y además, si encima tiene que itinerar, porque efectivamente el número de alumnos es tan disperso, pues se tiene en cuenta en el momento de hacer los nombramientos de las horas de AL, ¿no? Pero siempre, como le digo, cuanto más mejor, o sea que intentaremos mejorar el número. Gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, realizado por el señor diputado don Manuel Marreros Morales, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre la continuidad en el nivel intermedio de estudios de árabe para el curso 2021-2022 en la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife, que va dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene el turno el señor diputado por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias.
Buenos días, señorías. Buenos días a todos los presentes. Buenos días, señora consejera. Este tema que hoy traigo para plantearle es un asunto que desde Sí Podemos Canarias, desde la pasada legislatura, en 2015, aún no estando yo en el Parlamento, el grupo parlamentario como tal se ocupó del asunto. Posteriormente, en 2017, 18 y 19, estando yo aquí, pues me relacioné con la gente de las escuelas oficiales de idiomas, de manera especial, en este caso con el alumnado de árabe de la Escuela de Santa Cruz de Tenerife. En aquellos momentos concertamos una reunión con el entonces director territorial de educación de esta provincia, don Ángel Recuenco, y con el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas. Sabemos que el árabe pues es uno de los idiomas minoritarios de los que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de las islas y que tiene, se oferta para el alumnado, cursan primero, segundo, tercero, pero ya cuando pasan al nivel intermedio hay una anomalía. Hay una anomalía que es que no se termina, se generan expectativas, el alumnado está con ganas, muchos de ellos, porque la mayoría quieren continuar pues especializándose en árabe. Somos un área geográfica donde tenemos una serie de países alrededor que, con los cuales tiene pues la lengua árabe como vehículo de comunicación, y es necesario que en Canarias pues esas demandas se vean cubiertas para que tengamos población. Ahora mismo hemos tenido problemas con la avalancha de inmigrantes que llegaron, donde no llegábamos a tener suficientes intérpretes, por ejemplo, y había gente que acudía voluntariamente a los campamentos para ayudar un poco a los chicos y chicas que llegaban a las islas a entenderse, aunque muchos de ellos pues son de área francófona también, algunos también tienen el español como lengua, pero la mayoría pues no. El año pasado, cuando usted tomó posesión de la consejería, fue uno de los problemas también que le planteé, y hasta cierto punto, en las conversaciones que teníamos, que yo le transmitía puntualmente a ese alumnado que estaba a la expectativa de que se nombrara medio profesor, que es lo que hacía falta para continuar, es decir, porque la situación, para que la entendamos todos, es llegan a tercero, y luego para pasar al llamado cuarto, quinto, sexto, pues si te toca ese año que empiezan en cuarto, sigue cuarto, quinto y sexto, pero las dos promociones siguientes, como no hay profesor para ellos, se tiene que esperar 2 años a que vuelvan a empezar en cuarto, y mientras tanto lo que se les ofrece normalmente es que repitan curso, que paguen de nuevo la matrícula, es decir, pasan 2 años en un idioma complejo para nosotros y que hace que se pierda muchas de las habilidades, etcétera, que han adquirido durante ese tiempo. Por tanto, el esfuerzo a hacer el año pasado era de medio profesor más. A veces ha habido dificultades para la contratación porque no había profesorado suficiente. Sin embargo, en el curso pasado le generamos a estos alumnos, y le digo le generamos porque yo se los generé, lo cual me llevó después a la frustración, la expectativa de que se podía nombrar tal vez ese medio profesor o media profesora a medio horario, ¿no?, de árabe, para que sus expectativas, por un lado, pero también lo que yo considero que son sus derechos cuando comienzan a estudiar árabe en primero y tienen la posibilidad de llegar hasta el final, se vieran cumplidos. Yo recuerdo que la confianza que he tenido con la señora consejera, hasta le pasé los audios en que ellos me manifestaban su rabia y su frustración porque no se hubiera producido una solución a este problema. Por tanto, hoy, como una de las posibles últimas comisiones de este periodo de sesiones, me comprometí con ellos que, para ver si en septiembre tenemos la posibilidad de que, con el número que sea que haya, se le pueda ofrecer a estos alumnos y alumnas, ya que hay oferta en la Escuela de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife, en una de las escuelas de idiomas de Gran Canaria y en la de Lanzarote, que me imagino que tendrán problemas similares en los tres, pero la demanda que a mí concretamente me ha llegado es la de Santa Cruz de Tenerife, pues lo que le rogaría, por favor, es que de alguna forma cubramos las expectativas de estos alumnos y alumnas que han visto frustradas sus expectativas, y de manera especial que se garantice de alguna forma eso que yo considero que son sus derechos, en la medida que han empezado en primero y ven cortadas sus expectativas cuando llegan al cuarto año. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene el turno la señora consejera por un tiempo máximo también de 5 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Si me permite, diputado, voy a hacer nada más que un pequeño historia del idioma del árabe aquí en Canarias, ¿no? Se empezó a impartir en el curso 2007-2008. Ahí tuvo bastante aceptación por parte de la sociedad y efectivamente hubo bastantes matrículas, ¿no? Eso se ha ido bajando continuamente. Ustedes saben que además el árabe, que no tiene nada que ver con el inglés, con el francés, en el sentido de cómo se estructuran los cursos, les diré que, por ejemplo, en el nivel básico A2, en este idioma se estructura en 2 cursos, A1, A2-1 y A2-2. Se amplía en el caso de árabe A3, O sea, en los otros son dos, en este son tres para el primer nivel. Y para el segundo nivel ocurre lo mismo. Normalmente es B1 y B2, y a este es B1, B2 y B3, ¿no? Quiero decir que ya tiene otro curso más que hacer. O sea, tiene una, es distinto con respecto a la contratación de profesorado, con respecto a los alumnos, a la matrícula de los alumnos. Bien. Yo comparto con usted la necesidad de poner en la escuela de idioma el árabe, igual que todos los demás. Ahora mismo tenemos hasta portugués, ruso, chino. O sea, que yo creo que una sociedad bien formada en el tema idiomático me parece esencial, ¿no? Todo eso está bien. Pero mire, yo lo que hemos pactado con la dirección de la escuela de idioma de aquí de Santa Cruz, ahora mismo nada más que tenemos, mire, en el caso de nivel intermedio B2-1, en la Escuela de Santa Cruz de Tenerife solo hay tres personas que promocionan. B1-2, esto es lo que nos dice la dirección del centro, ¿no? Hay cinco personas que dicen que podrían matricularse. Eso es lo que, así serían ocho. Y se ha llegado al compromiso con la dirección de autorizar el grupo en caso de que hubiera una ratio mínima, aunque sea de 10 estudiantes. Porque hay que tener en cuenta que cuando uno abre un nivel significa que tiene que mantenerlo 3 años más, ¿no? En los siguientes 3 cursos. Nosotros en septiembre volveremos a hablar. Yo estoy segura que si no tienen 10 y tienen 9, no pasa nada, seguramente lo abriremos. Pero tenemos que garantizar que como mínimo eso haya un mínimo de personas matriculadas, ¿no? Porque después pasa lo siguiente. Normalmente en los cursos de idioma, no, a lo mejor en otros no, pero los de idiomas pasa que al principio se matriculan 10 personas y van abandonando, de manera que llegamos a enero y hay 3 o 2 personas para un profesor, ¿no? Esa idea de medio profesor me parece importante tenerla en cuenta, porque desde luego sería mucho más económico. Y bueno, vamos a dar un margen de tiempo hasta septiembre. No hemos cerrado para nada este asunto, todo lo contrario, esperaremos ahí a ver qué pasa con las matrículas y en función de eso, pues encantada de abrir para que esta gente acabe algo que iniciaron con ilusión y que además es necesario, ¿no?
Gracias, señora consejera. Finalizamos el primer punto con la última pregunta de la señora diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre objetivos marcados para la eliminación de barracones en los centros educativos, dirigida también a la señora consejera. Señora Espino, tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Como usted sabe, una de las asignaturas pendientes que tiene la Consejería de Educación es ir eliminando estos barracones, aulas modulares que se pusieron de forma provisional hace años en Canarias por el aumento de la población y de la población, pues, de las familias con niños y demás, y han acabado siendo una solución prácticamente definitiva. De hecho, cuando abordamos este asunto, pues incluso hay jóvenes que a través de redes sociales me comunican que siga luchando por esto, porque ellos empezaron en un colegio en un barracón y acabaron en el colegio en un barracón. Nunca conocieron un colegio en condiciones. Incluso usted sabe que una diputada del Grupo Socialista ha sido una de las jóvenes que ha sufrido también esa situación en Canarias. Le pongo, por ejemplo, en Lanzarote, el Colegio de Costa Teguise es uno de esos centros donde hay alumnos que han pasado toda su escolarización estudiando en un barracón, señora consejera, y además en los últimos presupuestos hemos añadido, tanto mi grupo como otros grupos parlamentarios, una partida para ya la redacción del proyecto del nuevo centro, y esa partida pues ha quedado ahí año tras año sin ejecutar, a pesar de que el ayuntamiento asegura que tiene una parcela que les han dado para poder construir el nuevo colegio. En una pregunta parlamentaria que hice al inicio de la legislatura, me contestaba la Consejería de Educación, a fecha de 8 de octubre de 2019, que Lanzarote era la isla donde más barracones hay, 52 barracones, 2 en Fuerteventura, 10 en Tenerife y 6 en Gran Canaria, en total 80 barracones, que en la provincia de Las Palmas hay 2.315 alumnos que estudian en estas aulas que no reúnen las condiciones, mientras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son 420, que uno de los objetivos prioritarios que se marcaba el Pacto de las Flores, le cito, le leo literal, es mejorar y adecuar el máximo número de infraestructuras educativas posible con el objetivo de que, paulatinamente, las aulas modulares se puedan ir retirando. Me gustaría saber, señora de Armas, 2 años después, a mitad de legislatura, en qué punto nos encontramos, cuántos barracones se han conseguido eliminar y qué pasa con esos proyectos de nuevos centros o de ampliación de centros que no acaban de arrancar. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra la señora consejera.
Sí, vamos a ver. Yo quería destacar dos cosas importantes con respecto a esta pregunta. Por un lado, hubo una actuación, nada más llegar este grupo de gobierno, que fue la revisión de todas y cada una de las aulas modulares. Era algo que no se había hecho nunca y que se puso, lo que se hizo fue exigirle a los propietarios de estas aulas modulares que cumplieran nada más y nada menos que con el contrato que habían firmado con la consejería, ¿no? De manera que las revisiones, la puesta a punto, por ejemplo, la puesta a punto en todos los sentidos, por ejemplo, en el aire acondicionado, en la pintura, en todo ese tipo de cosas, y yo creo que así, que fue fundamental. Yo creo que cuando uno contrata algo tiene la obligación de hacer el seguimiento de esto, ¿no? Eso se usó al principio, cosa que vino muy bien, como les digo, se puso a punto todas estas aulas. Yo, varias veces que usted me ha preguntado por este asunto, les digo siempre que las aulas, la única manera de quitarlas, las aulas estas modulares, la única manera de quitarlas es ir sustituyéndolas o bien por centros nuevos o bien por aulas fabricadas. Y quería hacer aquí, porque además usted me acaba de preguntar justamente por el colegio de Costa Teguise, yo sé que usted lo hace con frecuencia, preguntarme por esto, a mí me preocupa este centro, evidentemente. Y ahí tiene ahora mismo la necesidad de tener 9 aulas modulares, es decir, hacer 9 aulas, 9 para usarlo como aulas y una más para oficinas y para cuestiones de profesorado, ¿no? Pues mire, usted sabe que me ha criticado usted con este asunto, el alcalde de Teguise, el AMPA me ha puesto verde, todas estas cosas, porque no he hecho esas aulas fijas. Pues les voy a decir algo importante. Mire, ¿sabe usted que tenemos todo para hacerla y no podemos porque el colegio de Costa Teguise está fuera de ordenación? No sé si sabe que cuando un centro, una casa, cualquier construcción está fuera de ordenación, no se puede hacer ningún tipo de ampliación hasta que, desde luego, no se ajuste a la normativa urbanística que está en la zona. Lo que me parece de un cinismo absoluto, lo digo aquí tranquilamente porque es así. Porque sabe perfectamente, bueno, y a lo mejor no lo saben tanto, porque los medios de comunicación de Lanzarote a veces no llegan aquí, cómo me ha puesto el señor alcalde con respecto a esto. Y al día de hoy, con el dinero, con todo para hacerla, no lo puedo hacer, porque no ha hecho unos deberes que le corresponden al ayuntamiento, que es poner el colegio de Costa Teguise, que está fuera de ordenación, hacer una modificación puntual del planeamiento para nosotros poder intervenir. Entonces ya, de verdad, es que a veces me parece, yo en política, pues bueno, cada uno es de su partido político, cada uno hace la política como considere, ¿no? Pero lo que me parece lamentable es esto, o sea, que usted me critique a mí por algo que tiene que hacer usted, es desde luego, bueno, pues en cuanto eso se resuelva, que depende, como digo, del ayuntamiento, tenemos el dinero, tenemos el proyecto para hacer esas aulas ahí. Con respecto a lo que es el proyecto del nuevo centro, que también hace ya falta, bueno, ya nos han dado la parcela, hace tiempo que nos las dieron, ya fue el arquitecto, ya miró la idoneidad del suelo y ya se está preparando los pliegos de condiciones para que sacarla, porque es lo que está en el presupuesto, la redacción de este proyecto del 6 de Costa Teguise. Eso, evidentemente, si se hacen las aulas primero, pues quitaremos esos barracones, y si no, pues evidentemente el colegio nuevo va a sustituir a estas aulas, ¿no? Y así por cada uno de los... Este año se ha bajado bastante el número de aulas modulares, ahora mismo tenemos 46 en vez de las 60 que usted hablaba, y por otro lado también es verdad que muchas de esas aulas, con intención de retirarlas, no hemos podido hacerlas porque por el asunto de la pandemia y de las normas sanitarias nos han solicitado que por favor le dejemos esas aulas allí, incluso algunos nos han pedido, porque no para usarla para los niños, pero sí para departamentos, para bibliotecas, para ese tipo de cosas, ¿no? Y se lo hemos concedido porque entendíamos que verdaderamente les hacía falta esta infraestructura. Así que, en general, a medida que vamos haciendo centros nuevos o aulas fijas, pues evidentemente esa es nuestra intención. La intención es que de aquí a terminar la legislatura demos un paso importante en la eliminación de estas aulas, que desde luego a nosotros no nos gusta, igual que usted, que los niños estén allí, pero que ha servido como un remiendo que se ha ido extendiendo en el tiempo, ¿no? Así que yo comparto con usted la idea y la necesidad que tenemos de hacerlo, y lo iremos haciendo, como digo, en la medida que podamos ir construyéndola. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene un segundo turno que quiere utilizar la señora diputada por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señora consejera, mire, yo le hablo del colegio de Costa Teguise porque yo visité ese colegio, Visité esos barracones, estuve dentro donde estudian los niños, sin una buena ventilación, con un olor asqueroso, ¿de acuerdo? Con muy malas condiciones, y le digo, si yo tuviera un hijo, no querría que estudiara en ese colegio en esas condiciones. Y voy a seguir luchando por los niños de Costa Teguise, le pese a quien le pese. Si usted por primera vez tenemos una respuesta de por qué esa partida que estaba en los presupuestos no se ejecutó nunca, la de la redacción del proyecto, dice usted que es que el centro está fuera de ordenación, pues pediremos explicaciones también al ayuntamiento como corresponde. Pero que estuviera fuera de ordenación no evitó que se colocaran allí una decena de aulas modulares que visité y que le aseguro que se le cae el alma a los pies y no me gustaría que un hijo mío estudiara allí. Dicho esto, señora consejera, en el plan de reactivación de Canarias aprobamos entre todos una propuesta que hice también desde mi grupo, que era reducir a un máximo de 15 alumnos a los niños que estaban en esas aulas modulares, en esos barracones. Yo le pregunté también por si ya habían empezado a aplicar esta medida que aprobamos entre todos en el plan reactiva y usted me contestó que precisamente la consejería había iniciado un estudio sobre las ratios en las aulas modulares. Entonces, como sabemos que las aulas modulares no se pueden quitar de un día para otro, saber si al menos se contempla, porque no es lo mismo en esas aulas con poca ventilación que sean 15 los niños a que sean pues muchos más, ¿no? Entonces, saber si se puede dar ese paso, por lo menos intermedio, de reducir las ratios. Saber el número concreto, me decía usted, la respuesta que me dieron en el 2019 eran 80 los barracones que había en total en Canarias, me dice que ahora son, entendí, unos 60, creo que dijo usted, o no, 46, vale, de acuerdo. Y, por último, señora consejera, insistirle también en que, mire, yo sé que su consejería tiene recursos limitados, como es obvio, ¿no? Pero es verdad que nosotros teníamos en el año 2019, antes de que el señor Sánchez llegara al Gobierno, figuraban los presupuestos generales del Estado 42 millones de euros para un plan de infraestructuras educativas de Canarias. El dinero de 2019 nunca vino a pesar de estar en los presupuestos. En el plan reactiva también todos aprobamos una enmienda que presentamos nosotros, una propuesta de reclamar al menos el dinero del plan de infraestructuras educativas del año 2020 y del año 2021. Serían en total 84 millones de euros, que muy bien nos vendría, señora consejera, para el tema de los barracones y también para colegios que están muy mal. Le pongo el ejemplo del de Arucas, el Domingo Rivero, que desde antes de la pandemia sufrió una caída del techo en las aulas infantiles y tampoco se ha arreglado, y es un dinero que nos vendría muy bien. Y yo no entiendo por qué desde su consejería pues se ha tirado la toalla y no se reclama este dinero. Son 84 millones de euros, año 2020-2021, que todo este Parlamento nos comprometimos a reclamar y el Gobierno de Canarias se comprometió a reclamar y del que no seguimos sin saber nada, y yo creo que serían unos fondos muy buenos. Y por último, los fondos europeos, señora consejera, teníamos también la idea, que fue otra de las propuestas que presentamos al Plan Reactiva Canarias, para revisar el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias para aplicar criterios de sostenibilidad medioambiental a los nuevos centros para poder captar también fondos europeos. Usted dijo que iba a ser uno de los proyectos estrella de su consejería, lo cual yo me alegré mucho porque fue una propuesta de mi grupo que ustedes la recibieron de tan buen grado, saber qué ha pasado con eso también. Gracias.
Gracias, señora Espina. Tiene un segundo turno la señora consejera por un tiempo máximo de un minuto.
Dos cosas, señora Vidina. Cuando un centro, una casa, cualquier construcción está fuera de ordenación, usted no puede hacer nada fijo. Puede hacer cosas movibles, una pérgola que quita y ponga, un aula modular, pero si sabe un poco de infraestructura o de urbanismo, le diré que eso no se puede hacer. Vale, por eso sí, aulas modulares y no aulas fijas hasta que el ayuntamiento no arregle esta situación. Con respecto al pie, mire, el pie del 20 vino y se gastó y se justificó. El pie del 20 vino, se gastó y se justificó. 42 millones de euros. Sí, yo le traigo las cuentas cuando usted quiera. Con respecto a los proyectos europeos, voy deprisa porque tengo poco tiempo. Sí, nos han aceptado estos proyectos de centro sostenible. Ya se está haciendo en Lanzarote y Fuerteventura 12 centros con paneles solares, precisamente, para empezar a tirar de las energías renovables, que es lo que corresponde en estos tiempos. Pero no eso solo. Hay más cosas que hacer en los centros de Canarias y, efectivamente, tenemos aprobado ese proyecto europeo para poder intervenir en los centros.
Gracias, señora consejera. Señorías, finalizamos el primer punto del orden del día, que son las preguntas a la señora consejera. Nos ha escrito la proponente de la comparecencia, la señora diputada Ana, que acaba de aterrizar en el aeropuerto. Tarda como 10 minutos en llegar. Si no hay ningún problema por parte de ningún grupo, todavía vamos en tiempo para no solaparse con la siguiente comisión. Podríamos hacer un receso de 5 minutos hasta que llegue la proponente y volvemos a reiniciar la comisión. Si no hay ninguna objeción por parte de ninguna formación política, pues lo decidimos así. Hacemos un parón de 5 minutos y regresamos.
Presidenta.
Dígame.
Perdón, como algunos teníamos la agenda ajustada a la previsión de la duración de la comisión, yo sí rogaría, porque tengo otro compromiso a las 12 en punto, pues no sé, o adelantar de alguna manera, si vemos que no llegamos en plazo, mi intervención, o si es posible, ¿eh? Si no, pues nada, pues.
Señora diputada, son las 11 y 20 van a ser. Antes de las 11 y media esperamos haber reiniciado la comisión y usted intervendría antes de las 12 de la mañana. Si va muy justa, cuando volvamos a reiniciar la comisión le pregunto y si no hay ningún problema por parte de ningún portavoz, pues usted sería la primera a intervenir después de la señora consejera, ¿le parece?
Vale, perfecto.
De acuerdo. Volvemos en 5 minutos.
No.
Señorías, buenas tardes. Reanudamos la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Ya ha llegado la proponente de la comparecencia. Vamos justitos de tiempo porque tenemos una comisión seguida a las 2:30. Por tanto, intentar ser exquisitos con el tiempo y en la medida de lo posible pues reducir también el tiempo que vamos a aplicar. Tiene la palabra la señora Ana González por el Grupo Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Antes que nada, pues dar las gracias a todos los compañeros por retrasar esta comisión. Ya sabemos los problemas que hay en los rodeos y con los vuelos. Bueno, señora consejera, como recordarán, iniciamos un curso escolar muy complicado, nada sencillo, con incógnitas desde el punto de vista sanitario. Y si lo recuerdan, se planificaba varios escenarios desde el punto de vista académico por lo que pudiera surgir. Lo que sí se tenía claro en aquel momento por parte de la consejería es que lo importante era dotar a los centros y a los trabajadores de la enseñanza de herramientas que permitieran hacer frente a las dificultades de una situación tan excepcional como con la que hemos vivido en este tiempo. Además de las medidas que garantizaran pues, las condiciones necesarias para preservar la salud del alumnado y del personal de los centros. Así, los centros educativos contaron con un protocolo en el que se establecían cuáles eran las medidas que se tenían que establecer, como eran los grupos de convivencia o burbujas, uso de mascarillas, uso de gel hidroalcohólico, distancia interpersonal, etcétera. Todo ello siguiendo los criterios determinados por el Estado. Fue prioritario para la consejería, y lo valoramos en su momento positivamente, que con la llegada de septiembre del año pasado pues se apostara por la presencialidad, marcando ese regreso a lo cotidiano. Y no respondía a un planteamiento caprichoso, sino que no cabe duda que los centros escolares forman y educan a nuestro alumnado, además de la interacción social que ofrece el entorno educativo es única e irrepasable. Las clases comenzaron el 15 de septiembre, cuando se tenía previsto. Muy buena noticia en aquel momento, puesto que los alumnos y alumnas llevaban casi 7 meses de confinamiento. Hubieron voces discordantes en aquel momento y opuestas a ese inicio de curso, pero la mayoría de la ciudadanía canaria, y en especial su alumnado, estaba deseando que ocurriese. Por lo tanto, ante la situación en la que finalizó el anterior curso, el 19-20, de la no presencialidad durante el último trimestre, desde el Grupo Socialista nos pareció adecuado que se dictaran esas instrucciones para adaptar las programaciones didácticas a las posibles deficiencias derivadas de tales circunstancias en lo académico y en lo personal. Creo recordar que frente al mensaje catastrofista de algunos en aquel momento, de los 324.000 alumnos que se incorporaron a las clases, solo se detectaron en aquel momento 34 positivos. Además de los 6.000 grupos burbuja de todas las islas, se cerraron solamente 9 por algún positivo, lo que corresponde a un 0,05%. Señora consejera, seguramente usted en esta primera intervención pues nos podrá dar más detalle de las medidas que se implementaron y sus resultados durante todo este curso escolar. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista le hemos solicitado esta comparecencia pues para que nos haga una valoración de lo que ha sido todo este curso escolar de pandemia. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Pues yo también le agradezco a usted que haga esta comparecencia, porque yo creo que tendríamos que empezar, o por lo menos yo quiero hacerlo así, felicitando a toda la comunidad educativa por este éxito que hemos tenido en este curso que ha pasado, ¿no? Que hemos terminado. Yo me pongo a recordar, el año pasado, yo tomé posesión el 22 de junio, había que planificar todo este curso, el curso que acabamos de terminar, y fue momentos difíciles en la toma de decisión si convenía o no convenía la presencialidad. Desde luego éramos defensores absolutos de ellos, ¿no? Yo creo que además a la escuela no solamente se viene a aprender contenido, ni mucho menos. Hay una parte fundamental que los niños y niñas tienen que vivir, que es la socialización, y que habían estado, como usted bien dice, muchos meses sin estar en la escuela. El primer día, digo que me costó trabajo, y queríamos hacerlo con todas las garantías, por eso para nosotros era fundamental el protocolo sanitario. y no nos salimos nunca de las recomendaciones que Sanidad nos había hecho llegar. Existía un marco general a nivel de ministerio y luego cada comunidad pues las aplicaba en cada una de su tierra, ¿no? Como digo, la conexión con Sanidad fue fundamental. Tanto es así que al día de hoy, hasta hoy, incluso sin niños, nosotros tenemos reuniones semanales en una comisión COVID que llamamos, donde está representado siempre Sanidad y nosotros, para ver la evolución y ver las medidas que tendríamos que cambiar o no, y vamos, un seguimiento absoluto de cómo ha ido la pandemia afectando a los centros. Por lo tanto, yo en aquel momento que tomamos la decisión, yo creo que fue acertada, arriesgada, estábamos preocupados, yo creo que como las madres y como los docentes y como la sociedad en general, porque yo siempre digo que mover un curso, empezar un curso, es mover tanta gente. Dense cuenta que tenemos más de 30.000 profesores, más de 300.000 alumnos, las familias de cada alumno, los auxiliares de comedor, los auxiliares del transporte. Quiero decir, cuando nosotros decidimos empezar el curso, la movida, si me permite la expresión, que iba a significar era tremenda, ¿no? Pero bueno, fuimos, yo creo que había algo a nuestro favor, o por lo menos al mío, que era la seguridad absoluta de la capacidad que tienen los equipos directivos para llevar a cabo sus tareas. Son líderes en su centro, son muy responsables y estaba seguro que iban a sacar para adelante todo esto. Es verdad que nosotros teníamos que poner las condiciones y que así lo hicimos. Ya la proponente de esta comparecencia ha dicho los recursos que tuvimos que poner. El protocolo decía que mascarillas fijas en clase, mascarillas. Metro y medio de distancia entre los alumnos de secundaria, se pusieron. Eso significó que los niños no cabían todos en una, niñas no cabían todos en una misma aula, que tuvimos que desdoblar. Eso significó contratar más de 800 profesores y profesoras para primaria, para que tuvieran una función prioritaria, que era el poder recuperar todo aquel tiempo que los niños estaban fuera y que necesitaban un refuerzo especial, ¿no? Se hizo la contratación, como les digo, de ese profesorado en primaria y hasta 1.500 y hasta llegar a la contratación de los que faltaban también para secundaria y poder hacer esos desdobles. Por lo tanto, yo creo que la Administración hizo sus deberes, ¿no?, en todo lo que tuvo que gastar, en materiales especiales para de geles, de hidroalcohólicos, de la señaléctica, de todo lo que hizo falta, ¿no? Y, por supuesto, mascarillas, sobre todo para los niños de cuota cero. No, yo creo que nosotros hicimos los deberes y también los hicieron todo el profesorado, toda la comunidad educativa. Tengo que resaltar también la implicación de los padres en el cumplimiento de los protocolos y, desde luego, también de los niños y niñas que han sido muy responsables. Un niño de 6-7 años y también adolescentes que están en una edad complicada, tener la mascarilla puesta durante las 5 horas que tienen en clase era difícil, pero fueron obedientes, colaboradores. Por lo tanto, quería empezar esta comparecencia pues eso, felicitando a toda la comunidad educativa. Siempre que tengo oportunidad lo hago, porque me parece que siempre me quedo corta, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo. Ahora ya el próximo curso ya es distinto, porque tenemos una experiencia que no tuvimos en aquel momento. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, ya esta semana terminamos el protocolo definitivamente. Ahora falta que Sanidad, que lo ha hecho conjuntamente con nosotros, pero dé el visto bueno para ya dárnoslo a conocer, ese protocolo para el próximo curso, ¿no? Todos estos gastos de los que hablábamos o todas estas inversiones que tuvimos que hacer fue bastante dinero, evidentemente, pero valió la pena. Y hay algo que de lo que me siento muy orgullosa en este sentido, aparte de que salieron las cosas muy bien, fue algo que ustedes recuerdan que yo traje aquí en su momento, el plan digital de Canarias en el siglo XXI, que permitió tener aulas digitales, ¿no? Eso, el aula digital virtual, aquello era fundamental y gracias a eso, pues evidentemente las clases se hicieron mejor. Y hay algo, como decía, de la que me siento muy orgullosa, que es el Centro Canario de Educación en Línea. Ha sido una iniciativa pionera en Canarias que ha dado cobertura a 139 niños que por razones de salud no pueden asistir, ¿no? Me parece que eso fue un paso importante para que estos niños y niñas, y no solamente que estaban afectados por el tema de la pandemia, sino por otras enfermedades, pudieran tener pues compañeros y compañeras de su nivel, sentirse como si estuvieran en el aula, y han sido, desde luego, como digo, una iniciativa increíble, ¿no? Este tipo de condiciones que le decía, de herramientas, Ha sido un gasto extra de esta consejería de más de 147 millones de euros. Afortunadamente, yo creo que es lo mejor empleado que hemos hecho, ¿no? Porque es que si no, de otra manera era imposible poner en práctica y que los alumnos estuvieran en clase. Y además, el hecho de que los contagios hayan sido muy pocos. Dense cuenta que siempre hemos estado en una horquilla de 0,1 a 0,4 y eso es un éxito total. Y además, teniendo en cuenta que Canarias fue una de las pocas comunidades que hizo el 100% de presencialidad, habían otras comunidades que llegaban hasta segundo de la ESO, pero después tercero, cuarto y de ahí para arriba se hacía de manera online. Y que nosotros, que yo digo, apostando por el 100%, los contagios han sido mínimos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos felicitarnos todos. Luego tenemos, pues mire, el curso ha ido, yo creo que bastante bien a nivel académico. Los niños han recuperado esas dificultades que tenían por el tiempo que estuvieron fuera. Pues quizás, seguramente, el hecho de reducir las ratios en un momento determinado también les vino bien. Y total que yo creo que, como les digo, ha sido un curso. Además, se ha adaptado la evaluación, los criterios de evaluación se han adaptado a ese curso especial. No estábamos en un curso normal y yo creo que los resultados finales han sido bastante bien. Y eso lo vemos ver incluso en la EBAU, que ha sido con un porcentaje altísimo de aprobado. Y en general yo creo que hemos pasado un curso con dificultades, pero que al final ha sido todo un éxito. Por lo tanto, este es el repaso general que queríamos hacer. Por supuesto, hay muchísimas otras cosas, pero con el tiempo que siempre tenemos, yo creo que es suficiente. Y en las siguientes intervenciones, ya si hay cosas concretas que quieran saber, pues ya se las explico. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora Espino.
Gracias, presidenta. Señora consejera, coincido con usted. Yo creo que tenemos que agradecer el esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa, que han hecho los padres, que han hecho los alumnos y que han hecho especialmente los profesores para que este curso haya transcurrido con normalidad y casi con éxito, dadas las circunstancias tan difíciles que estábamos viviendo. Aunque también hay que ser conscientes de que han acabado un curso realmente agotado. Me consta que han acabado por esta tensión de tener que estar respetando continuamente normas, atendiendo a los chicos que guardan la distancia, etcétera, etcétera, y los propios alumnos, pues ha sido un curso bastante duro que hemos superado con éxito. Hablaba la señora, la diputada del Grupo Socialista, que traía la comparecencia de que, bueno, que había voces catastrofistas, ¿no?, en el inicio del curso escolar. Totalmente, yo creo que no es cierto. Lo que había era duda, lo que había era incertidumbre, lo que había era preocupación y, sobre todo, cuando en apenas unos meses del verano, que era cuando teníamos que preparar el curso, pasamos por tres consejeros distintos de educación en apenas dos meses, cuando la consejería, cuando se decretó el confinamiento, tuvimos una consejera de educación anterior totalmente desaparecida, que no sabíamos qué estaba haciendo ni qué iba a hacer para iniciar el nuevo curso escolar. Y yo creo que una de las decisiones más acertadas del señor Torres fue el cambio de consejera. Y bueno, desde que usted llegó, es verdad que cuando vino esa comparecencia se guardó, no nos dijo los profesores que iba a contratar para el curso y para rebajar los ratios, lo hizo el día siguiente en una rueda de prensa. Y a mí sí que me gustaría que si hoy nos pudiese dar mayor certidumbre para el próximo curso escolar. Ya creo que uno de los grandes aciertos fue el contratar profesores que no solo sirvieron para poder desdoblar grupos y bajar ratios, sino que en muchos casos, porque los centros no permitían hacer desdoblar grupos, fueron profesores que se han dedicado al refuerzo educativo. Usted lo sabe, muchos de esos profesores COVID se dedicaron a reforzar a las plantillas, y yo creo que eso ha sido muy positivo, lo dicen los sindicatos, que han mejorado la atención a los alumnos, y por eso nuestra pelea y nuestra lucha de poder seguir contando con esos 2.568 docentes. Usted ya ha garantizado 600 para el próximo curso, para el refuerzo educativo, y me gustaría, si es posible, que hoy nos desvelara y nos tranquilizara acerca de la cifra con la que vamos a contar de profesores, que lo haga aquí en el Parlamento de Canarias y no en una rueda de prensa pues mañana o al día siguiente. Y por último, me gustaría preguntarle sobre el próximo curso escolar, además del profesorado, y como ya se está en la elaboración de los presupuestos también, saber si vamos a poder cumplir ese objetivo de la Ley Canaria de Educación, que nos pide, nos establece o nos exige que en el año 2022 el presupuesto en educación debe situarse como mínimo en el 5% del PIB. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra el señor Marrero.
Buenos días, señora consejera. Yo, en primer lugar, ya que hacía la anterior interviniente alusión a las diversas personas que han pasado por esa consejería, pues quisiera recordar que en comienzos de la legislatura, doña María José Guerra Palmero asumió esta consejería y se tuvo que enfrentar a una situación de que de la noche a la mañana había que darle salida a una situación nueva, una situación distinta, excepcional, etcétera, donde poco se sabía de cómo hacerlo, de qué hacerlo y con qué medios hacerla. Eso trajo consigo que, de alguna forma, pues en el Gobierno se tomara la decisión al final de que don José Antonio Balbuena la supliera durante un tiempo corto, en el que también me consta que hizo los esfuerzos para continuar con los equipos que ya estaban puestos en marcha para afrontar el nuevo curso, previendo los distintos escenarios, etcétera, y que con su llegada se culminó ese trabajo. Y yo tendría que felicitarla por una cuestión, que es que frente a la inmensa mayoría de las opiniones que había dentro de esta sociedad sobre el miedo a la presencialidad, sobre esa incertidumbre de cómo comenzar unas clases y afrontar esos contagios que estaban creciendo continuamente y que no sabíamos cómo afrontarlas, pues usted, con su equipo, adoptó con seguridad, digamos, de alguna manera, y con acierto, porque así se ha demostrado posterior, y lo cual era una apuesta relativamente atrevida, pero así se hizo en Canarias, y a posteriori, pues hay que decir que tuvo razón en tirar para adelante con que hubiera enseñanza presencial y con que, de alguna forma, pues se hiciera ese asunto de los grupos burbuja, por un lado, incrementando el profesorado en los sectores donde había que guardar distancia, etcétera, que no son precisamente los necesitados por más prioridad de disminución de ratio, porque yo soy de los que pienso, por mi experiencia de muchos años en la enseñanza, que las ratios hay que disminuirlas desde los primeros cursos, que es donde se sientan las bases de lo que significa el futuro, y que es más complicado pues trabajar de manera más individualizada con niños y niñas más pequeños que con los mayores, que ya se manejan un poco más por sí mismos. Por tanto, hemos vivido este año un curso de absoluta excepcionalidad. Se han disipado los temores. Profesorado, padres y alumnado han vivido la cuestión con mucha responsabilidad. Se han acelerado la generalización de las TIC. Ha habido aprendizaje ante futuras pandemias. Y estamos ahora, pues todavía, en el reto de seguir dando cumplimiento a la Ley Canaria de Educación, en los distintos planes que quedan por terminar, la evaluación de los mismos, el alcanzar la financiación del 5% para 2021. Se han adoptado medidas este año, como comedores, cuota cero, acceso a las TI, etcétera, que ha sido muy importante. Y yo le quería nada más que preguntar si se ha constatado que la disminución de ratios en la ESO y en bachillerato ha mejorado los resultados. Porque con el profesorado con el que he tenido, y termino ya, con el que he tenido ocasión de hablar, me decían que los resultados en su centro habían mejorado notablemente como consecuencia, o por lo menos sustancialmente como consecuencia de esa disminución de ratio, porque eso podía ser un aprendizaje para seguir en esa apuesta en los años siguientes hasta alcanzar ese 5% de dedicación del PIB a la educación. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra la señora Hernández.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos y a todas. Bueno, por estas fechas, el año pasado, nuestro grupo Nueva Canaria manifestó en esta misma comisión de manera rotunda y clara una apuesta por lo que la consejería pretendía, que era la presencialidad. Y fuimos claros, yo creo que porque manejamos las mismas certezas que la consejera, que son básicamente dos. Una, que es la responsabilidad y el compromiso de la comunidad educativa, de los equipos educativos, que nos consta como docentes, como personas que hemos vivido el ámbito escolar desde dentro, y también porque sabemos los valores que tiene la presencialidad para el ser humano, para el niño, para la niña, la socialización, el poder convivir con iguales, el poder aprender desde la cercanía del compañero y del docente. Es decir, que entendíamos que era un riesgo que había que asumir con toda la garantía. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, pero hay que decir que Canarias lo ha hecho especialmente bien. No todos los lugares del mundo, incluso países avanzados como puede ser Francia, han tenido esa bajísima incidencia de contagios en los centros educativos. Por ello yo creo que tenemos que felicitar a la comunidad educativa, especialmente al profesorado, a los equipos directivos, a la familia, a los niños y a las niñas, que al final son los que efectivamente se han colocado la mascarilla,
y los hechos apuntan a que se la colocan bien, cosa que no siempre ocurre con los adultos, y también, por supuesto, al personal no docente, a los servicios de limpieza, a los ayuntamientos, que han contribuido también reforzando la limpieza en los centros educativos. Por tanto, hay que hacer ese reconocimiento. Evidentemente, el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para también garantizar la seguridad y la calidad educativa, que es ese esfuerzo que se ha hecho en la contratación de esos más de 2.400 profesores y profesoras COVID. Y yo creo que hemos aprendido muchas cosas de este proceso. Primero, cómo afrontar pandemia, y también hemos aprendido, yo creo, el valor de la responsabilidad, de la solidaridad y del compromiso. Ahora queda, nuestro grupo ha hecho una pregunta para el próximo pleno, o para la próxima comisión. Hemos presentado una iniciativa para conocer el protocolo del próximo año, donde efectivamente, como se ha indicado, ya sabemos algunas cosas, hay algunas cuestiones que tenemos más claras, pero sin duda tendremos que seguir trabajando con protocolos, con respeto a las normas sanitarias, porque la pandemia aún no se ha ido, no la hemos conseguido vencer, y esto no solo es una cuestión de salud, afecta también a nuestra economía, a nuestro modelo económico, y por tanto tenemos que ser muy respetuosos y controlar el nivel de contagio y de incidencia. Por tanto, solo me resta reiterar las felicitaciones a la comunidad educativa y al equipo humano de la consejería y a usted, consejera, como máxima responsable. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra la señora doña Lorena, por un tiempo máximo de 3 minutos. Ya la veo. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Bueno, creo que efectivamente es de felicitar a la comunidad educativa. Creo que ha sido un trabajo colaborativo, no solamente de las administraciones, como decía la diputada de Nueva Canarias, sino también los ayuntamientos han tenido pues un papel importante de colaboración con la consejería y con los colegios para que las cosas sean lo mejor posible, sino el trabajo que han hecho ingente los equipos directivos y el profesorado, ¿no? El otro día hablaba con una maestra que compartía un rato para despedirse de la profesora de inglés nueva de su centro, y durante los 6 meses o 7 meses no le había visto la cara, ¿no? Le decía, oye, qué sorpresa, porque no te conocía la cara. Eso quiere decir, ese gesto que han cumplido tan bien y a rajatabla con los protocolos y con las medidas sanitarias, que los colegios han sido buques de seguridad para todo nuestro alumnado de Canarias, ¿no? Entonces, felicitar, por supuesto, a todos los equipos directivos. Iniciamos un curso, y usted lo decía, señora consejera, recién aterrizada, y lo que teníamos no era alarmismo, lo que teníamos era, creo que miedo, y todos los grupos para aprender, creo que así lo dejamos claro en el Parlamento, apostamos por la presencialidad y que fuera segura. Los protocolos han funcionado y detrás han habido excelentes profesionales en los centros escolares, de los que usted como consejera se tiene que sentir pues muy orgullosa, ¿no? De esos equipos directivos que están al frente de todos los centros escolares. Obviamente hay mucha tarea pendiente, señora consejera. Los directivos y los directores han ido de nuevo de vacaciones pues sin ese protocolo cerrado que usted dice que hoy verá o tendrá el visto bueno mañana. Y aunque tenemos mucho camino andado y obviamente nos hemos hecho, sobre todo los técnicos de la consejería, expertos en pandemias en tiempo récord, hay mucho todavía por hacer. Hablábamos antes pues de los barracones, podemos hablar de las ratios, y comparto con el diputado de Podemos la necesidad de esas bajadas de ratios en infantil y primaria, ¿no? Creo que sigue siendo la asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que cuando hay menos alumnos, cuando el profesor o el maestro está pendiente de menos, la educación mejora significativamente y es tanto lo que necesitamos en nuestra tierra, que espero que se siga trabajando para poder aumentar esos docentes. Cuenta con el Partido Popular para ello, se lo aseguro, y espero que siga usted batallando en ese Consejo de Gobierno para poder seguir desdoblando esas aulas y teniendo menos ratios en los cursos más pequeños. Creo que es fundamental que demos una educación más exquisita a nuestros pequeños y así mejorar la educación en Canarias. Hablaremos en el próximo pleno del próximo curso y pues también de esa ejecución del presupuesto, de todo lo que está pendiente en infraestructuras educativas, de pues, techados, retiradas de amianto y de tantas y tantas cosas en las que hemos pedido financiación, porque al final es verdad que contratar a 2.500 docentes se ha llevado gran parte del presupuesto, en el que estamos totalmente de acuerdo, pero obviamente tenemos otras asignaturas que hay que atender en educación y que no se puede quedar simplemente con el nombramiento del docente. Por lo tanto, para concluir, creo que el balance ha sido en ese sentido positivo. Apostar por la presencialidad con esos protocolos y con el excelente trabajo ha sido fundamental y lo queremos poner en valor desde el Partido Popular. Y bueno, todavía tenemos la pandemia entre nosotros, por lo tanto afrontamos un nuevo curso con la COVID entre el alumnado y el profesorado, pero sé que aprenderemos de los errores que se hayan podido cometer y, por supuesto, todo lo aprendido pues nos vale para afrontar un nuevo curso en el que parece que pues una nueva variante está aquí para quedarse y que seguramente tendremos unos meses muy complicados todavía cuando empiece el curso. Señora consejera, mucha fuerza para el nuevo curso. Espero que en agosto pueda descansar un poco. Creo que le queda un reto todavía importante. Y esta legislatura, sin lugar a dudas, en su consejería pues está marcada por la pandemia y creo que el balance en ese sentido y en volver a las aulas pues ha sido positivo. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra la señora Calzada.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Mire, consejera, claro que es positivo haber tenido las clases presenciales y haberlas mantenido durante todo el curso. Es un esfuerzo colectivo que, por supuesto, hay que agradecerle a toda la comunidad educativa. Y claro que somos conscientes de la situación que se ha vivido, de lo difícil y complicado que ha sido mantener este curso con cierta normalidad. Pero desde mi grupo, consejera, consideramos que no han hecho o que han hecho menos de lo que se esperaba, de lo que creemos que se podía haber hecho. ¿Por qué? Porque ustedes cuentan con algo que no se ha contado nunca antes, que es una cantidad ingente de recursos, y no solamente de recursos económicos, sino también con unas reglas de gasto flexibles que han permitido, por ejemplo, tomar una serie de decisiones, como fue la contratación masiva de docentes que todos hemos coincidido en valorarlo de forma positiva. De hecho, usted sabe perfectamente que mi grupo desde un principio insistió, una vez contratados, que se mantuviesen durante todo el curso escolar. Le hemos insistido, le hemos pedido que los mantenga para el curso que viene y se lo vamos a seguir pidiendo porque creo que también es unánime el éxito que ha tenido esa medida, consejera. Pero le repito, creemos que ustedes cuentan con unos recursos que además así lo han anunciado, hoy mismo se anunciaban 60 millones para temas digitales, con recursos que nunca ha tenido Canarias para poder invertir en la educación y en los centros escolares, en los alumnos y en las familias, consejera. Mire, creo que ha faltado diálogo con los docentes, ha faltado comunicación para poder ser conscientes de las necesidades del día a día de los centros educativos y le pongo un ejemplo, el último, que hemos vivido lo que ha pasado con las tarjetas de cuota cero, donde se les dieron unas instrucciones a los directores de los centros que no venían firmadas, simplemente se dio por hecho que las iban a asumir y les ha supuesto ellos asumir una responsabilidad que no les correspondía, siempre fiando al buen hacer de todos los equipos directivos de los centros en Canarias. Mire, le voy a leer una reflexión. Si algo ha caracterizado este curso escolar ha sido la falta de liderazgo, de coordinación, de transparencia y de recursos, y sobre todo la ausencia de criterios claros y la improvisación. Esta reflexión no es mía, podría serlo, pero no es mía. Me la han hecho llegar desde distintos centros educativos. Y se lo digo, consejera, no con ánimo de hacer un discurso más o menos afortunado o no, sino se lo digo porque en toda su intervención no le he escuchado ni una sola crítica, no le he escuchado ninguna reflexión. Y eso, consejera, puede ser un riesgo de cara al próximo curso. Si no somos conscientes que se han cometido errores y hay que detectarlos, no van a ser conscientes de poder corregirlos de cara al curso que viene, consejera. La semana que viene tenemos una comisión, hemos pedido una comparecencia suya en el Pleno para hablar precisamente del inicio del curso escolar. Yo creo que ahí podemos hablar con más detalle, poder hacer propuestas y que usted nos anuncie también pues todo aquello que ya tenga aprobado o que ya tengan decidido. Pero, consejera, reconociendo que ha sido una buena cosa y ha sido muy positivo el poder mantener las escuelas abiertas, los colegios, los centros docentes abiertos y mantener la presencialidad, creo que también deben reflexionar en aquellas cosas que no se hayan hecho del todo bien para poderlas corregir de cara al curso que viene.
Gracias, señora Calzada. Tiene la palabra la señora González.
Gracias, señora presidenta. Pues yo la verdad que lo más que me sorprende de esta comisión es que todos los grupos políticos estamos totalmente de acuerdo en lo que se ha hecho, cómo ha gestionado la Consejería de Educación este curso escolar, menos Coalición Canaria. Se ve que estamos viendo realidades totalmente diferentes, pero bueno, me sorprende. señora consejera, utilizar este segundo turno de, pues, no hablar solo de las medidas que sanitarias de protección contra la pandemia, sino también y especialmente de educación. No todo es pandemia. Y me refiero a que, pues, la pandemia ha puesto de manifiesto, pues, la necesidad de afrontar con decisión, pues, los grandes retos de la educación en Canarias, como es el abandono escolar temprano, la brecha digital y, lo que es más grave, la brecha socioeconómica y cultural. Y con esta intervención quiero poner de relevancia y recordar algunas acciones que se han puesto en marcha durante este curso que ha finalizado, unas a consecuencia de la pandemia y otras, pues, no. En el último trimestre del curso 19-20, en pleno confinamiento, se hizo un gran esfuerzo por dotar a los alumnados de recursos digitales, desarrollándose un importante despliegue, especialmente en los cursos superiores y los que finalizaban etapa. También quisiera nombrar aquí a los ayuntamientos de Canarias que apoyaron esa tarea de hacer llegar al alumnado todo ese material. Se firmó el convenio con Red.es con el Ministerio, además del convenio con Google y Microsoft, de lo que hemos podido hablar aquí largo y tendido. Se elaboró el Plan para la Educación Digital Canaria del siglo XXI, una medida también muy importante, que ya usted la ha nombrado, el Aula Canaria de Enseñanza en Línea, garantizando, pues, el derecho a la educación del alumnado que no pudo asistir a clase, ya sea por su especial vulnerabilidad o la de su familia o simplemente por la realidad sanitaria. 120 centros de Canarias se desarrolla el ProAplus 2021, garantizando ese avance educativo de todo el alumnado, en especial los más vulnerables. El recargo de los precios públicos universitarios por las matrículas de segundas y terceras convocatorias, de los que se han beneficiado 744 estudiantes universitarios del archipiélago. Se han flexibilizado el acceso a las becas y a las ayudas del Gobierno de Canarias a los alumnados de estudios superiores. En este caso, por ejemplo, creo que se han duplicado en este curso las ayudas al transporte. Una cosa que queremos resaltar es la FP dual en Canarias. Ha sido la primera vez en Canarias que se beca a los alumnos por la formación en las empresas. Le felicitamos por esta iniciativa, ya que, pues, este modelo de enseñanza y aprendizaje incide muy positivamente en la tasa de inversión laboral del alumnado. También ponemos de relevancia por parte de la Consejería los convenios de cooperación con los distintos ayuntamientos y cabildos para la ejecución de determinados proyectos, agilizando esa fase de contratación y ejecución de las obras en infraestructuras educativas para que sí puedan estar disponibles en uso por parte de la comunidad educativa lo antes posible. Y un poco entrando más detalladamente en lo que se refiere a infraestructuras educativas, la regularización de las instalaciones eléctricas, yo creo, señora consejera, que es importante ir adecuando las necesidades de esas potencias y las nuevas normativas. El plan de retirada de amianto, aunque usted ya ha manifestado que en aquellos centros donde hay fibrocemento, pues este no resulta nocivo y ni supone un riesgo para la salud. Sabemos que también, a consecuencia de la pandemia, han tenido que instalarse aulas modulares para posibilitar esos desdobles de grupos o establecer dos turnos. Pero lo que sí es cierto es que en esta legislatura se ha llevado a cabo por primera vez un plan de revisión y mantenimiento de esas instalaciones hasta, pues, que las circunstancias permitan su eliminación. Para terminar el apartado este de infraestructuras, la accesibilidad, la supresión de las barreras arquitectónicas es clave para la accesibilidad en todos los centros educativos. Además, hay que tener en cuenta que el pasado 27 de junio, pues, se han aprobado esas medidas desvinculadas de la pandemia, como ha sido, y usted ya lo ha nombrado, el incremento de la plantilla docente con respecto a otros grupos y la bajada de las ratios. Señora consejera, ayer precisamente leía un titular que las nuevas contrataciones saldrán la deuda con alumnos con necesidades especiales, poniendo en marcha una serie de medidas para dar respuesta a un colectivo, pues, cada vez mayor. No sé si nos podrá dar detalle al respecto de esta noticia. Como lo ha manifestado el director general de Ordenación, Innovación y Calidad, pues nunca ha habido otro momento en Canarias en el que se haya puesto tanto interés y tanta inversión en beneficio del alumnado NEAE. Para ir finalizando, señora consejera, señorías, no hay que perder de vista que ha sido un curso lleno de dificultades, pero entre todos y todos, desde la responsabilidad, se afrontó cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios establecidos y cuantas adecuaciones, pues, se establecieran. Como se dijo desde el inicio del curso hasta el pasado mes de junio, cuando finalizó, los centros educativos han sido entornos seguros. Los grupos confinados, ya lo dijo usted, señora consejera, siempre han ido de un 0,02% al 0,4%. Por ello, y no menos importante, desde mi grupo, pues quisiéramos también hacer un especial reconocimiento al esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa de todos los centros de Canarias, a todo el equipo de la consejería y a usted, señora consejera, como máxima responsable. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, precisamente iba en esta segunda intervención iba a decirle que no solamente se ha aplicado el protocolo, que era muy importante, evidentemente, con todas las medidas que se han puesto y el buen hacer de los centros educativos, sino que además no se ha abandonado los grandes problemas que tiene Canarias en su sistema educativo, ¿no? Hablamos, todos estamos de acuerdo que las ratios han sido importante la bajada y que eso se puede ver como los resultados de las evaluaciones que han tenido los alumnos de secundaria, que es ahí donde se ha tenido una mayor incidencia la bajada de la ratio. ¿Se ha mejorado algo? No le voy a decir que no. Por ejemplo, aquí tengo yo que el menor, que en matemáticas, segundo de la ESO, se ha mejorado un 5,28% más de aprobados que otros años, en este caso el año 19, porque con el 20 no lo podemos comparar por el tema del confinamiento, ¿no? Yo no digo que algo se haya mejorado, pero mire, a mí siempre me ha preocupado, porque les preocupa también a ustedes y a la sociedad en general, el hecho de que tengamos unas ratios muy altas en Canarias. No es verdad. Sinceramente se los digo, o sea, yo tengo el estudio completo de todas las comunidades y el número de alumnos por profesor en las aulas, en Canarias estamos en la media. ¿Qué eso es lo bueno? Pues seguramente no. ¿Qué hay zonas? Porque a mí me gusta trabajar con cosas concretas. Este lema que se dice de café para todos da pocos resultados. Yo creo que ahora mismo lo que hemos hecho en la presentación del otro día, de la que hablaba la señora diputada, con respecto a esas medidas de atención a la diversidad concretas, la bajada de ratio en un momento determinado, yo creo que hay que hacerla con cabeza y con sentido común, ¿no? Ojalá fuera para todo el mundo, pero con los recursos que tenemos, yo creo que hay que saberlo emplear bien. Solamente tenemos que tener en cuenta que las necesidades que tiene esta consejería son muchísimas y el dinero es el que es, ¿no? Pero preocupándonos como nos preocupa, ya digo, la atención al alumnado, en esas medidas que el otro día comenté, hay unas concretas de bajada de ratio. Por ejemplo, en los grupos mezclas, quinto y sexto, que hasta ahora se mezclaban, ya no va a haber mezcla, y lo hacemos con criterio, es decir, entendemos que es el finalizar una etapa, y sería bueno que aquellos niños y niñas que han venido pues arrastrando por cualquier tipo de desfase, ahí en quinto y sexto puedan hacerlo, y que por eso evitamos las mezclas en este curso. Por ejemplo, ¿no? En primero de la ESO, en vez de tener 30 alumnos, es una etapa nueva, más difícil, distinta, los niños tienen que adaptarse, bajamos a 27 en vez de 30. Tienen que tener en cuenta que aparentemente parece que 3 alumnos no significa mucho. Yo, que he sido docente, les puedo asegurar que cuando faltaban 3 niños en la clase se notaba bastante, pero es más, si, por ejemplo, en un centro cualquiera de un línea 3, por ejemplo, que tiene 3 primeros, tendría 3 primeros de 27, ¿no? Y todo lo que sobraba, los 3 alumnos de más que tendrían si no hubiésemos aplicado esta medida, formarían otro grupo nuevo. Evidentemente no se va a hacer un grupo con 9. Lo que se suele hacer es descargar cada uno de los grupos de manera que aquellos que estaban previstos que tuvieran 27 posiblemente tengan 24 o 23 y el resto se va formando. Quiero decir, esta medida no solamente son esos 3 que se quitan, sino cómo se forma un grupo nuevo, ¿no? Me parece que era necesario que cuando un niño llegara a un instituto, porque cambia absolutamente la manera de dar las clases, pues se tuviera en cuenta. Se tiene en cuenta la bajada de ratio en bachillerato, que en vez de 35 se tenga 30. Y así, medidas, como le digo, ajustadas a cada una de la necesidad, que es como yo creo que se deben hacer las cosas. Y eso lo aplicamos ahora para el año, para el curso siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, que eso es suficiente y de ahí para adelante no nos vamos a mover. Claro que no. Esto es lo que planteamos para este curso que llega. Y posiblemente para el otro hagamos más mejoras. Vamos a hacerlas poco a poco en la medida que podamos, porque entendemos que efectivamente los alumnos hay que atenderlos. Pero todo, sinceramente, no está en la bajada de ratio. Yo le doy mucha importancia a estas cosas que les estoy hablando. a la atención a la diversidad es fundamental. Nosotros, a pesar de haber tenido esta pandemia, estar dedicado todo el tiempo y toda la fuerza a que las cosas salieran bien, a que los niños y los profesores no se contagiaran, no hemos abandonado el sistema educativo. Ya la diputada hizo un relato de la cantidad de cosas a las que tuvimos que atender y que queríamos atender, porque tal como tiene Canarias la educación y en general cómo está, yo creo que no podíamos perder, por muy justificado que estuviera por la pandemia, no podíamos perder un año de conseguir avances en educación, y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, de verdad que no hemos abandonado en absoluto. Esos profesores de los que hablaba, eso con respecto a la ratio, ¿no? Quiero decir, la iremos mejorando, pero yo les digo siempre con cabeza, ¿no? El profesorado para el 21-22, así como el protocolo sanitario que se va a aplicar, ya les dije antes que está terminado, que ahora falta que Sanidad dé totalmente el visto bueno para nosotros. Tengan en cuenta que nunca hemos hecho nada con respecto a eso, que Sanidad no lo haya certificado, porque creo que sería una imprudencia hacerlo de otra manera. Estamos hablando de cosas muy serias, como son una enfermedad como esta, y desde luego no vamos a arriesgar a nuestros niños y niñas ni al profesorado. Desde que Sanidad dé el visto bueno a ese protocolo que hemos... Miren, y así por encima les diré que, claro, la pandemia está, las diferencias son pocas las que vamos a tener, ¿no? En primaria, por ejemplo, seguramente seguirán testando los grupos burbujas. Quiero decir, pocas cosas se cambiarán. Aquellas que nos lo permiten, digo, la evolución de la pandemia y la vacunación, tanto del profesorado como los alumnos de secundaria. El resto posiblemente se... Y es posible que a lo mejor en enero las cosas estén distintas, pero mi idea o la idea de este equipo es que todas aquellas medidas que se tomen en septiembre, que empiecen en septiembre, pues se mantengan durante el curso y entre ellas, pues posiblemente también el contrato del profesorado. Pero todo esto tenemos que ver. En principio, como les digo, estaría el protocolo y en función del protocolo se hacen los nombramientos. Hablábamos también de esos 600 profesores de la plantilla. Esos 600 profesores no son profesores que vienen a ayudarnos en el desarrollo de las medidas para la pandemia. Son 600 profesores que ya se quedan fijos en el sistema. Porque antes les decía que estamos en la media nacional con respecto a la ratio profesor-alumno en una clase. Pero es verdad que los centros necesitan más profesorado, ¿no? Necesita para atender otro tipo de cosas. Y de ahí esos nombramientos que le hemos dicho, de esos alrededor de unos 600 profesores para primaria para el año que viene. Y que quedarán permanentemente en el sistema. Por lo tanto, yo creo que es un avance importante. Mire, es verdad que tenemos algún recurso más extra por el tema de la pandemia y que se ha repartido evidentemente con todas las comunidades, por ejemplo, para la contratación de profesorado, para muchas cosas, ¿no? Y gracias a eso hemos ido escapando, sinceramente. Pero yo discrepo con usted en una cosa. Es verdad que Canarias a lo mejor no le venía un dinero para comprar los hidrogel o para contratar a este profesorado COVID, que ya digo que es puntual y después se va. No, Canarias ha tenido mucho dinero, muchísimos recursos. Recuerdo cuando Canarias era objetivo uno de la Comunidad Europea, donde tenía cantidad de recursos que nos venían del cielo, en este caso de Europa, ¿no? Y usted, no, porque es más joven, pero yo que lo recuerdo, y por otro lado, siempre estuvo ahí su partido gobernando. Y los recursos eran así, ¿sabe? Y no se hizo todas estas medidas que ahora estamos haciendo nosotros. Se le fue de las manos la oportunidad de poner a Canario en el sitio que le corresponde. Y usted no sabe cómo lo lamento. Lo lamento muchísimo. O sea, eso de que no tuvieron recursos, eso no es verdad. Tuvieron y muchísimo más. Y no como estos, que son puntuales para una cosa concreta como es la enfermedad del COVID. No, lo tuvieron para mejorar Canarias en todos los niveles, para poder cambiar el modelo de desarrollo económico. Podían haber hecho de Canarias un lugar especial, distinto y maravilloso, y no lo hicieron. Entonces, yo, claro, ya le digo, a lo mejor esto no lo conoce, pero yo que estuve en ese momento le puedo asegurar que es una lástima que Canarias hubiese perdido esa oportunidad. Pero bueno, usted no tiene culpa de eso, pero mi obligación es decírselo porque representa un partido que sí lo tuvo. Mire, claro que sí, es mejorable todo en la vida. Y también este curso que empieza ahora, esperemos que de todos aquellos flecos que para todos eran nuevos, todo esto, la puesta en marcha de este curso tan con tanta dificultad, claro que sí, siempre abiertos a las mejoras. Siempre es algo que digo aquí, en esta comisión y en cualquier parte, ¿no? Bienvenido todas las sugerencias. Recuerdo que cuando estábamos hablando del protocolo, yo lo recuerdo perfectamente, al principio de este curso pasado, fue tremendo estar todo el tiempo, pero bueno, es mi obligación, pues eso soy la consejera, criticándome por el tema del protocolo, porque el protocolo no lo compartía con ustedes, y yo les decía, eso lo tiene que hacer Sanidad, no lo puedo compartir con ustedes porque su sugerencia, pero nunca hubo sobre la mesa ninguna sugerencia que me ayudara a llevar ese curso, no la hubo, nunca, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que podemos aprender ustedes y nosotros a mejorar las cosas, a recibir todas las sugerencias. Al fin y al cabo, los niños y niñas de Canarias no son míos, son de todos, ¿no? Entonces, todo lo que sea mejorar en la vida dentro de los centros y fuera a estos niños y niñas, bienvenido sea. O sea, que yo abierta absolutamente a todas las sugerencias que me quieran hacer. He procurado tener diálogo con los docentes, sinceramente. Hemos abierto líneas de comunicación que antes no estaban abiertas para que ellos nos hagan llegar todas sus sugerencias y lo hacemos, ¿no? Yo la carta que usted leyó, esa reflexión, pues lo lamento por quien lo haya hecho, me gustaría que diera la cara y me explicara claramente qué es lo que, dónde se ha visto afectado, y yo procuraré desde luego atenderlo. Y sí, efectivamente, volviendo otra vez a lo que me decía de esos recursos, de cómo se ha atendido, me preguntaba por estas medidas que salieron en el periódico. Sí, mire, no solamente con el PROA Plus, que ya es muy importante.
Señora consejera, tiene que ir finalizando.
Ah, bueno. Pues decirle que sí, no hemos olvidado nada, y fundamentalmente la atención a la diversidad. Yo creo que eso llevaría una pregunta concreta, una comparecencia para explicar, como dije antes, todo esto que se ha hecho este curso para atender a los niños y niñas que más lo necesitan y, desde luego, para atender en su diversidad. Y si me lo permite, lo último, sí es verdad que los dos consejeros, tanto consejero como consejera, que me presidieron el cargo, tuvieron momentos complicados, difíciles, porque nos enfrentábamos en aquel momento a algo que nadie conocía, ¿no? Así que yo, mi máximo respeto a mis dos antecesores, porque lo tuvieron complicadísimo. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Bueno, darle las gracias a todas sus señorías por la generosidad mostrada ante el anormal funcionamiento de esta comisión. Por razones obvias o razones de condiciones meteorológicas, daré las gracias hasta mañana y se levanta la sesión.